Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Una frase de Buda.
Seguimos en este Camino al Sol. Ya vamos para las 8 de la mañana. Estamos entrando ya en lo que es la segunda hora, en el segundo bloque de Camino al Sol.
Así es.
Y nosotros, bueno, contentísimos de poder hacerlo conversando con nuestra buena amiga Fénix Pérez, doblemente titulada como coach y triplemente titulada como colaboradora de Camino al Sol. Que me parece que es la más importante.
Es el título más importante.
El más importante. Fénix Pérez, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy dichosa yo.
Pero Fénix, pero tú hacías falta por aquí, te estaba medio perdida, te hemos extrañado.
Ah, pero el Oandri, o a mí te maté a tirar medio a Oandri, que
ella, el Oandri, es ella.
Me coordina, ella me coordina así, me suelta en banda, porque fue que hubo un feriado. Que me tocaba.
Sí, los feriados a veces cambian.
No es lo antes.
No es lo antes. No. Vamos a darle un chance.
Entonces, sí, pero alguien tiene que tener la culpa y no soy yo.
No puede caer en el suelo. Mire, coach, mire, coach.
Y eso forma parte de una mentalidad ganadora.
Usar al otro.
Oye, no, muchacho. Mire, oye, con lo de la mentalidad ganadora más allá. Okay. Porque, claro, yo puedo hacer chistecitos así. Sí, aunque tal vez no debería, pero bueno, lo único que no hay que hacer es arrepentirse, dice mi profesora de constelaciones, ¿no? Nunca arrepentirse. Uno enmienda y cosas, pero la culpa, ya. Eso sí yo lo sé de antes, ni la culpa no hay recursos. Mira, la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora es lo que nosotros vamos a hacer el sábado, este sábado 27, pasado mañana. Ay, señores.
Okay. Rápido.
Mi equipo mío, ellos, mi equipo de loquitos. Ellos convocaron y 100 personas compraron boletas. 100 sí. Personas.
Ay, ay, ay.
Qué rico. Sí, sí.
La mentalidad ganadora es aprender a tú pensar como si ya tú fueras una persona como la que tú quieres ser.
Uh-huh. Una vez hace mucho tiempo hablamos de eso, actuar como si. Fue la enseñanza que tú nos dejaste.
Sí, que es una máxima de la programación neurolingüística. El fake it until you make it, o sea, actúa como sí. Chévere, pero eso hay que instalarlo. Uh-huh. Y no puede ser complicado, porque claro, si yo visualizo una hora en la mañana y una hora en la noche, yo lo instalo en tres días. ¿Quién tiene el músculo de sentarse a visualizar todo eso?
Exacto.
Entonces tiene que haber un crack. Uh-huh. Tiene que haber un evento, un suceso que te permita acercarte 4 o 5 escalones. Uh-huh. Mira, ahí está la gente diciéndome que tiene su boleta. Eso, David. Mira, entonces, ¿cómo pienso yo? Entonces, eso lo vamos a instalar. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo actúo yo cuando ya estoy ahí?
Claro.
Entonces, no es solo una afirmación, es el metestado, el estado superior que me va a ayudar a mí a elegir cuál es la afirmación que yo quiero, a saber cuál es la decisión que va. Como una clienta mía, que le pasó que ella, bueno, parecido a lo que tú contabas antes, Cintia, uh-huh. De la persona que le ofrecieron el puesto de llevarlo fuera del país, uh-huh. Ya tú sabes, y digo, ay no.
Ay, no, se me acaban los viajecitos a la playa y los vinitos los viernes con mis amigos.
Porque no, esa persona tenía instalado ya cuál era su futuro ideal, su estado ideal, decimos nosotros en el coaching de PNL, ¿verdad? ¿Cuál es el estado ideal mío y cómo yo pienso cuando estoy ahí?
Uh-huh. Sí, ¿sabes?
Cuando yo estoy ahí, yo no pienso en escasez, yo claro. No miro cuánto yo voy a gastar en el restaurante, pero si no he llegado ahí, uh-huh. Pero ya pienso como si estuviera allá, ¿a cuál restaurante yo voy? ¿Cuántas veces yo salgo?
Sí. Uh-huh. Tú sabes, porque, Fénix, que esto que tú mencionas me recuerda la historia de un pescador, que iba en las mañanas, resolvía su asunto y ya estaba tranquilo en las tardes, ¿no? Y entonces una persona se le acerca y dice, pero... ¿Tú te pasas la tarde entera así
Libre, sin hacer nada.
Libre, sin hacer nada. ¿Y qué es lo que tú haces? Yo soy pescador, hermano, pero tú deberías, ya que te está yendo tan bien, búscate dos o tres botes adicionales, búscate dos o tres amigos y ponlos a trabajar para que vayan pescando por ti. Dice él, ok, y todo eso... ¿para qué? Bueno, para que tú puedas tener una gran empresa y no seas solamente, pones una tiendecita y luego tienes y vas haciendo crecer tu negocio. Sí, pero ¿para qué? Bueno, para que tú tengas recursos y puedas luego tener una vida ya así descansada y relajada. Dice, pues yo lo tengo ahora.
Pero ya la tengo.
Sí, la tengo ahora.
¿Cuál es la pan? Sí,
dar toda esta vuelta de meterme en el mundo empresarial. La, 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 la.
Por eso esa pregunta a mí me encanta. ¿Para qué? Cualquier cosa como que uno vaya a hacer, ponerle ese para qué. No el por qué, para qué.
Exactamente. Sí. Incluso en el coaching tenemos el por qué satanizado.
Es el
siempre para qué, para qué, para qué, para qué. Porque eso te lleva, y tú sabes a dónde te lleva. Te lleva a que, por lo general, la finalidad, la, el final de, cualquiera que sea el inicio de la cadena de los para qué, ¿verdad? Uh-huh. Que yo quiero comprar un carro, o que yo quiero tener una empresa, o que yo quiero ascender, siempre termina en felicidad.
Creo.
Para compartir con mi familia, para tener los recursos, para poder compartir.
Exactamente.
Siempre. Ese cuento que dices, al que hace referencia, lo voy a grabar para un reel. Es un cuento, creo que de Anthony de Melo.
Uh-huh, así es.
Y es poderoso. Es poderoso. Ahora bien, mucha gente tienen una garra de que quieren hacer toda esa curva.
Uh-huh.
Que les vaya bien.
Pero no para ser felices y tener la tarde libre, porque es que ya la tienen. Ya la tienen la tarde libre y no se estresan. Entonces, ¿cuál es el punto de dolor que tú quieres corregir? ¿Y cómo lo vamos a corregir desde aquí arriba?
El punto de dolor.
Desde aquí arriba. Entonces, el sábado yo voy a tener la oportunidad de tener esta gente cautiva para mí, por 3 horas.
Y te vas a aprovechar.
Una hora y medio duro. Y ya después suavizamos un chin. Pero la primera hora y media bien dura. Y vamos a estar. Entonces yo los voy a ir llevando paso a paso. Entonces, y tú sabes que nosotros somos una generación. Y todo el que está en la frecuencia nuestra. Que estamos como entre la fe. Como que sí, pero que espérate, que sí, pero que la acción, que
una
sin
fe
la acción
light.
Tú no logra nada.
Exacto.
Pero que sí, pero que entonces eso no es así, de que no, que Dios, lo que Dios quiera, no, espérate, tú tienes que visualizar, entonces la ciencia. Entonces vamos a recorrer ese camino. Vamos a recorrer ese camino hasta que montes lo que el estilo de pensamiento, la persona que tienes que ser para poder tomar las decisiones que te van a acercar a. Entonces, asimismo yo tengo muchos ejemplos, como decía Cintia, de gente que prefieren, que ya tienen conquistado su bienestar y no lo van a afectar por una presidencia de una empresa, por un ascenso. Una clienta mía le ofrecieron un ascenso y ella, ya habíamos trabajado, ella tenía claro lo que ella quería. Ella decía, es que yo desde esa empresa yo quiero hacer varias cosas que van a ayudar y van a eliminar los conflictos de esa familia, y además a mí me van a traer tal cosa. Ya estaba clara de lo que ella quería.
Uh-huh.
Y le ofrecen el ascenso, o sea, carro nuevo, paquete mejor, más estatus. Ella dice, no, miren, el ascenso vamos en un año o dos. Yo lo que quiero es que ustedes me muevan a una posición horizontal, o sea, de esta dirección que me muevan a otra dirección, porque yo lo que quiero es conocer el negocio completo. Ah, pero que tú te vas ahí, te vas a llevar toda la información, nosotros no lo hacemos así. Dicen, tú puedes tener tu paranoia que tú quieras, pero yo estoy invirtiendo mis mejores años aquí. Y si tú me tratas bien, nosotros nos tratamos bien, yo me voy ahí, yo me he ido en 20 años, yo te he chantajeado en 20 años. No, claro, entonces claro, vamos a trabajar. Tú sabes, las empresas familiares tienen a veces como unos temores válidos, tú sabes, pero que no te dejan crecer. Mi hijo, pues ella tiene ya 5 años ahí y ya ella es vicepresidenta. Ya, y está donde tiene que estar.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que saber, pues, para no seguir dejándonos envolver por la vorágine de los de los quereres que no son nuestros.
¿Tú sabes?
De los supuestos, ay, de las cosas que supuestamente tenemos que hacer, de lo que se supone que es.
Exactamente,
el paso que sigue.
El lo que se supone, las expectativas que tiene otro, porque había como una ruta empresarial que como que nos la instalaban desde que todos nos graduábamos. Uh-huh. Se tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y en ningún momento nos dábamos el permiso, nos damos a veces el permiso de decir, bueno, eso es lo que la gente espera de mí, pero ¿qué quiero yo? Y sí, es muy bonito que desde hace unos años para acá hay gente que simplemente decidió ser coherente con ellos, independientemente de lo que piense el jefe, la familia, la pareja. Y porque todos queremos mucho, pero todos queremos algo distinto.
Claro.
Y antes no nos permitíamos decir eso distinto que queríamos.
Ah, yo te digo, lo que yo he pedido, me lo han dado como en una ocasión, que me dejen llevar al día el trabajo.
Ok.
Ah, yo pedí eso, para que no se quede solita todo el tiempo.
Eso es un...
Hubo una actividad que dijeron, ok, traigan sus mascotas.
Y tú lo llevaste. Feliz.
Todavía no he logrado llevarlas
todos los días.
Pero algo es algo. Pero sí, con esto quiero decir que la satisfacción no necesariamente es otra posición, es más, dinero, son beneficios de este tipo. Por ejemplo, a mí me daría mucha felicidad y tranquilidad hacer eso. Es un poco exagerado, tal
no,
vez, pero yo
también
lo pedí.
Sí, pero también ahí, y esto está muy conectado un poco, Fénix, a lo que estábamos conversando en la reflexión anterior de esto del quiet ambition. También son chicos que han visto a sus padres desgastarse.
Ah, claro, no darle el tiempo suficiente.
Perder la vida por un trabajo. Es. Y al final han visto cómo ya no me sirves, ya no funcionas,
sí,
te desecho.
Eso no quiero para mí.
Y exactamente. Claro. Entonces dicen, ah, no, espérate, yo no quiero eso para mi vida.
Mira, déjame quitarle o ampliarle la cara de confusión a Fénix.
De circunstancia.
Lía es mi perrita, Fénix.
No, yo me lo imaginé. Okay. Me lo imaginé. Sí, no, lo que estoy como reflexionando sobre lo que están comentando. Uh-huh. A mí me parece que nosotros estamos rompiendo el guión, pero no sabemos qué hacer cuando no tenemos guión.
Mm.
En la mayoría de los casos.
Qué interesante eso que tú
yo
planteas.
Yo encuentro mucho eso. O sea, el guión era que tú te casas a cierta edad, tienes hijos a cierta edad, entonces venimos... Muchos venimos de una generación que rompió, comenzó a romper eso, pero como en cada generación te crían para que tú seas libre, pero no saben qué hacer con tu libertad.
Con
ni
libertad. Sabes, sí,
la referencia que tú tienes es gente que o vive en función del guión o vive en función de que rompió el guión.
Exacto.
Entonces siempre el guión está ahí, pero entonces ahora ya no hay guión.
Uh-huh.
Y fíjate que en los Estados Unidos, por ejemplo, yo observé que los Estados Unidos está lleno de pequeñas comunidades que tienen cada una su guión. Pero las grandes ciudades que no tienen guión, entonces, porque ahí tú vas, la misma ciudad te propone un guión, o sea, la misma empresa te propone un guión, pero ya tenemos esto roto aquí, abierto, y entonces estamos obligados a despertar y hacernos cargo. Ahora, para hacernos cargo, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. ¿Y cuál es el criterio? Ah, no, lo que yo quiera, lo que sea. No, es el bien común. Entonces, el criterio siempre tiene que comenzar porque haga bien a lo general, primero. Y luego a mí. Y después todo lo que sigue. Para que tengamos un criterio armonioso, benevolente, que no aplaste, que colabore. Ayer me llama alguien que dice que, bueno, que va a entrar un mastermind y le digo, espérate, antes de entrar al mastermind, en lo que tú te organizas, hay que organizar varias cosas primero, antes de que tú puedas estar lista para entrar al mastermind. Ella está en una situación que la llevaron, la movieron de país y tal, y ahora no le están cumpliendo como es, y tiene un tema. Y fuerte, porque se movió con marido, hijo y el paquete completo, tú sabes.
Sí.
Entonces yo le digo, espérate, cálmate. Lo primero que vas a hacer, en lo que tú y yo volvemos a hablar la semana que viene, es ver a esta gente de esta empresa como niños chiquitos, tratando de hacerlo bien, pero que no tienen idea de cómo se hace bien. Porque esto es cuando tú contratas un gerente de mercadeo, entonces la empresa contrata el más monstruo de mercadeo, ¿verdad? Eso yo lo viví mucho en mis años de trabajar publicidad y cosas. Ajá. Contratan un tipo que le pagan 15 mil dólares al mes, carro, ya tú sabes. Con ese tipo vamos a romper en ventas nosotros. Pero ese tipo, esa muchacha o esa persona, ese profesional, necesita medio millón de dólares para trabajar por lo menos. O un millón. Tú no puedes tener una gente de ese calibre, de ese voltaje, si tú no tienes el dinero para que esa persona invierta y pueda llevar sus planes a cabo. Entonces no estamos, el mindset, el metestado del negocio no está listo para ese profesional. Sí. Entonces después no le cumplen al profesional. Ay, no funcionó.
No dio resultados.
Pero era que no tenía la plataforma que lo apoyara.
Exacto. Él fue exitoso en otro lado porque tal vez tenía condiciones diferentes y recursos. Pero ahora no es lo mismo.
Sí.
Claro. Exacto. Entonces tenemos entrenamientos y nosotros asimismo para la vida tenemos entrenamiento. Estamos programados. No, esto no se puede. Sobeida dijo, no, tal vez es muy ambicioso. Oye, a lo que yo le dedico atención, no lo que yo quiero. El pensamiento que yo, con el que yo estoy socializando ahí todo el tiempo, es el pensamiento que va a traer el resultado. No es el deseo. Entonces el pensamiento, imagínese llegando todos los días con su perro para allá. Todos los días, imagínatelo, tú te lo imaginas. Y cuando te vengan pensamientos de que no, de que soy muy ambicioso, de que eso no va, manda esos pensamientos para afuera. Yo aprendí eso en la iglesia. Pero es una herramienta de programación neurolingüística también. Porque es que, claro, señores, todo es lo mismo.
Es que al final
usted coja la herramienta que le funcione.
Sí, claro. ¿Sabes qué, Fénix? Te estoy escuchando y realmente es un tema para nosotros ampliar las miras que le estamos dando a cómo mucha gente en este momento está priorizando un estilo de vida distinto. Hace poco leí un libro que se llama El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Sagan. Es un libro muy interesante. Él es experto en geografía, en estadísticas, y él está haciendo un análisis en ese libro sobre este sistema económico mundial como lo conocemos. Y él dice que precisamente esa actitud de los jóvenes en este momento, de a lo mejor no querer comprar una casa, de repente poder trabajar desde una oficina o desde un escritorio o desde un sillón, que está bien. Es decir, ese tipo de mentalidad y de ejecutorias de hoy, poco a poco va a estar dando al traste con el sistema tal como lo conocemos. Y él habla de el inicio de una descivilización y una desurbanización, es decir, gente que sale de la ciudad y se va para el campo. Es decir, una mentalidad distinta, pero él habla sobre el problema que va a traerle esto al sistema económico mundial como lo conocemos. Es decir, esas pequeñas actitudes y acciones individuales poco a poco van a ir dando con el traste de este sistema que se ha ido creando de personas pensadas en una automatización,
sí,
en
blog. Porque hay gente que eso no le llena. No le satisface.
Exactamente.
No le da felicidad. Y se va a salir de esa ruta y va a crear un problema.
Pero mira, al sistema. Pero mira cómo esa mentalidad ganadora, sí, ese tipo de pensamiento distinto, sí, hace que dejemos de comportarnos como paquete.
Exacto.
Y comencemos a comportarnos desde nuestra individualidad y de nuestras necesidades, no desde las necesidades de un sistema.
De otro. Uh-huh. Eso me recuerda a mí la película Divergente, donde todo el mundo, sí, pensaba igualito, y el que tomaba una decisión un poquito diferente y preguntaba algo era rápidamente sacado del grupo, identificado, y se tenían consecuencias con él, porque él me podía dañar el grupo, porque estaba osando pensar por su cuenta. ¡Oh, Dios mío!
Interesante.
¿Sí? Pero ese es el déficit de atención, ese es... Le ponen un apellido súper complicado, tú sabes, como que ya tú no vas a funcionar en el mundo. Yo tengo un hermano que llegó hasta tercero de primaria, hizo el octavo cuando ya era adulto, y el tipo un artista de primera fila.
Ahí está, un pensamiento.
O sea, él está disruptivo. Fuera de la caja, él está fuera de la caja y está bien casado, le está yendo súper bien, o sea, el tipo, pero el colegio no era para él, él era diferente.
Un paradigma distinto. Claro. Fénix, entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo este fin de semana, este sábado?
Mira, el sábado 27 de abril, en República Dominicana, en Santo Domingo, en el Hotel Jaragua, tenemos
una
actividad, que es un taller, es un workshop, que se llama Mentalidad Ganadora. Gerentes 360, Mentalidad Ganadora. Quedan algunas boletas que están disponibles en tix.do. Es a las 3 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde. A las 6 ya estamos fuera de ahí. Entonces, la boleta tienen que comprarla por Tix. Emitimos factura con comprobante fiscal.
Muy bien, gracias.
El pobre equipo mío. O sea, los muchachos, óyeme, los muchachos míos se empantalonaron. Me sacaron del evento.
Qué bien.
Me dijeron, tú no vas a participar en la producción, tú vas a llegar a tarima.
Usted es el speaker.
Ay, ay, ay.
Óyeme, a ese nivel, se han ocupado de todo. Estoy súper orgullosa y privilegiadísima de ese equipo premium que yo tengo.
Qué bueno.
Que somos, que no es mío, somos. Oye, tal vez yo soy de ellos, pero
lo importante tú sabes,
somos un tejido. Y lo que ustedes hablaban ahorita, eso es lo que se está creando, se están creando tejidos, pequeños tejidos en diferentes lugares, con diferentes filosofías de vida, la ecológica, la de diferentes intereses, y esos tejidos en algún momento se van a encontrar, y la sociedad dentro de 100 o 200 años.
Exacto.
Será diferente.
Eso. Fénix Pérez, tú cuídate mucho, un abrazote, siempre es bueno compartir contigo.
Un gran abrazo.
Gracias,
Fénix.
Qué gusto, qué gustazo. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Chao.
Gracias.